María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
Buenas, bienvenidos a esta nueva entrega navideña de COPE COOL. Les habla María Bandera y con nosotros también Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues con espíritu navideño, no podría ser de otra manera. Y la moda y la belleza ocupan un lugar muy importante en estas fiestas.
Así es. Bueno, con las fiestas a la vuelta de la esquina llega también la eterna pregunta: ¿qué ponerse para deslumbrar en Navidad, Nochevieja y Año Nuevo de 2026? Entre brillos, lentejuelas y tejidos sofisticados, ¿cómo destacar con estilo sin exagerar? Para aclarar todas estas dudas, hablamos hoy con el profesor Juan Ferrando, director del Grado de Diseño de Moda de la Universidad Nebrija, quien nos va a revelar pues las tendencias clave de la temporada y los mejores consejos para brillar en cada celebración.
Con las fiestas a la vuelta de la esquina, también el maquillaje se transforma en el aliado perfecto para deslumbrar en cada cena y celebración navideña. Para ayudarnos a elegir los tonos, técnicas y productos más actuales, vamos a hablar con el maquillador David Francés, que nos va a explicar cómo conseguir un look que dure toda la noche, ya sea sofisticado, natural o cargado de brillo. Y también vamos a hablar con él de esos trucos para combinar el maquillaje con los outfits festivos, evitando errores comunes y sacando el máximo partido a cada rasgo.
Y las fiestas navideñas, como no, llegan cargadas de sabores irresistibles, desde aperitivos hasta postres tradicionales, y con ellos el dilema de cómo disfrutar sin que el peso se vea afectado. Para ayudarnos a navegar entre banquetes y celebraciones, vamos a hablar con Irene Doporto, nutricionista y directora técnica de la Unidad de Nutrición y Obesidad de Clínicas Dorsia. Conoceremos estrategias prácticas para controlar las porciones, elegir los alimentos más adecuados y mantener el equilibrio. Y le preguntaremos también qué hay de cierto en esa tendencia de que comer menos, de que hay que comer un poquito menos para estar más sano, y bueno, cómo aplicarla de manera segura, si debe ser así, estas fechas.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
Lo decíamos hace un momento, con la llegada de las fiestas, que están ya aquí a la vuelta de la esquina, surgen dudas sobre qué ponerse para brillar en Navidad, en Nochevieja, en Año Nuevo, qué colores y tejidos dominarán estas celebraciones, porque los brillos y las lentejuelas siguen siendo los favoritos, cómo combinar estilo y elegancia sin caer quizás en el exceso.
Pues para resolver estas preguntas vamos a hablar con el profesor Juan Ferrando, director del Grado de Diseño de Moda de la Universidad Nebrija. ¿Qué tal, Juan? Aquí estamos esperando tus consejos.
Hola, María y Lola. Muchísimas gracias por contar conmigo de nuevo. Un placer estar con vosotras en vuestro programa.
¿Qué colores y materiales están marcando tendencia en esta ocasión, en este año, para Navidad y Nochevieja?
Pues ha llegado una Navidad en la que toca destronar al negro, que es el eterno color, por uno un poquito menos oscuro, que es el marrón chocolate, que es el color de la temporada, y lo estamos viendo como está llegando en tejido satén, que creo que es otra de las grandes tendencias, en cuanto a tejidos, que también está desbancando un poco a la lentejuela. Entonces yo creo que esa sería la clave si queremos ir a la tendencia marrón chocolate en tejido satén.
Ah, ¿y qué prendas o accesorios, Juan, con brillo no pueden faltar? Dices que lentejuelas ya están un poco de modé, ¿no?, esta temporada, pero ¿qué otros accesorios, con brillo o sin brillo, no lo sé, no pueden faltar estos días?
Pues yo apostaría por la bisutería XXL. La hemos visto en desfiles de estas últimas semanas de la moda, como en la colección de Saint Laurent, que lo llevaban todas las modelos unos pendientes que parecían lámparas de araña.
Es
y esa sería como una de las grandes tendencias, porque es una forma de elevar el look. Y luego también apostar pues por abrigos de pelo, de peluches y de fantasía, también en colores atrevidos, y para estar abrigadas, ¿no? Porque también se trata un poco de sobrevivir a las fiestas, no morirnos, ya que las prendas de fiesta siempre tienen poco tejido, pues complementarlo un poquito.
¿Y cómo se combinan, Juan, los estilos clásicos con las tendencias más arriesgadas para estas fechas?
Pues hay que tener siempre muy presente saber a qué fiesta vamos, dónde vamos a pasar las Navidades, y con la familia, con amigos. No es lo mismo la Nochebuena que el día de Navidad o fin de año, que también es una noche para desmarcarse y apostarlo todo a por la fantasía, el brillo. Entonces hay que combinarlo un poco, pues eso, teniendo en cuenta nuestro estilo, nuestras necesidades, pero siempre pues jugar un poquito y darnos una concesión a poder estrenar, poder combinar de una manera más distinta, y pensar siempre en una prenda o en un accesorio que sea la clave del look, donde centremos toda la atención, y a partir de ahí ir complementando para acabar de crear nuestra imagen, esa ocasión tan especial.
¿Y qué estilo de vestido o traje podrían ser los favoritos para las cenas y fiestas de fin de año? ¿Excluimos los jerseys estos con motivos navideños?
Los ugly
jumpers, sí. O sweaters.
Los ugly, sí. Esa es una tendencia, pero yo creo que es como previa a las Navidades. Es como que nos vamos introduciendo, sí, en este mood navideño, en esta actitud, pero cuando llegan las fiestas realmente yo creo que eso no lo vemos. Pero sí que es una tendencia en la que yo quiero destacar y resaltar, como la calidez y este jersey de ochos, como un punto muy grueso, muy cálido, que viene un poco también referenciado por toda esta corriente decorativa que lo están llamando ahora, como de Ralph Lauren, como muy de cabaña, en la montaña, de cuadro escocés, de manta, de lana, el punto de chenilla, o sea, ese punto grueso. Entonces, es otra opción que tenemos para vestirnos. O sea, todo ese jersey gordito, esa rebeca de ochos, como de jersey tejido por la abuela, y por ahí vamos a tener como una tendencia muy muy clara, que vamos a ver mucho esa prenda en la calle.
Y en cuanto a vestido, traje, ya hablando un poco más en serio, sí, en fin, el smoking femenino es una maravilla, pero yo creo que es un poco, ¿no?, inalcanzable, ¿no?
No, no es inalcanzable. O sea, el smoking realmente como tendencia, como apuesta, ya bien sea en tejido de terciopelo, que también todos estos tejidos abrigados, cálidos, nos ayudan con el frío de diciembre, o también el clásico en paño de lana frío con una solapa en satén, ya bien sea en negro, en un crudo o en algún color fantasía, es una apuesta 100% segura, porque luego también nos permite jugar mucho. Si te pones debajo una camisa blanca o un top lencero, o simplemente ya para la noche vieja las más atrevidas, una ropa interior muy sexy para llevar un escote muy profundo, es una apuesta que realmente te va a marcar la diferencia, porque ya sales del clásico más como un vestido y ya jugamos con una prenda, bueno, decir que ya no es nueva, porque ya llevamos varias temporadas viéndolos, pero que todavía nos permite jugar y diferenciarnos un poquito. O sea, que yo sí que realmente también apostaría por ese look del smoking.
Juan, ¿y qué favorece más? ¿Los look atrevidos, digamos, o los que son más elegantes y discretos?
Pues depende un poco también de la edad. Yo creo que también tendremos oyentes de todas las edades. Sí. Entonces, cuando eres joven, quizás es el momento de arriesgar y ponerte toda la máxima tendencia, porque son fiestas que cada edad las tenemos que vivir de una manera, y cuando ya vamos creciendo, pues apostar por el clásico, porque es como vamos a vernos mejor conforme pasen los años, recurriremos a esas fotos, a esos vídeos de recuerdos. Entonces, como que verte tan exagerado, igual toca ir rebajando un poquito, aunque realmente el estilo y la tendencia no conoce de edad, sino de atrevimiento, y es más una actitud. Entonces, yo invitaría a todo el mundo a que lo que nos pongamos, que estemos cómodos y a gusto, y
exacto, no sentirse disfrazado, ¿no?
Y estás de la mejor manera posible, pero pero sí, al final hay que, pues eso, saber defender el look con la mejor actitud.
Sí. Es verdad.
Es el secreto, ¿no? Sí. Yo creo, el de llevar las cosas con naturalidad, que no se te vea forzada diciendo, uy, me tengo que arreglar, y te sientas incómoda porque no es tu estilo.
Bueno, exacto, si no ya vamos a la fiesta de disfraces, y realmente estos no son fiestas de celebrar, pero no son fiestas de disfrazarnos.
Eso,
o sea, hay que diferenciarlo.
Bueno, tú como profesor y como conocedor de la moda, ¿qué influencias hay de pasarelas o redes sociales marcando la elección de outfits festivos, más allá de Nochevieja o de estas fiestas?
Pues ahora mismo la tendencia de la temporada ya lo hemos repasado un poco, y como vivimos en este mundo globalizado en el que por internet lo tenemos todo al alcance de la mano en las tablets y en los móviles, yo creo que esta temporada que vamos a empezar ahora de invierno es el abrigo de peluche. O sea, cuanto más fantasía, con el pelo más largo, más volumen y atrevido de color, el marrón chocolate, y creo que se va a colar el nuevo Pantone que
lo han anunciado hace un par de semanas,
blanco nube. Uh-huh. Entonces también como recordando pues esas montañas nevadas, estas primeras nieves que van a llegar, pues es como combinar, ¿no?, también la calidez y la oscuridad del chocolate con la nube. Entonces ahí podemos jugar un poquito.
A mí me gustó mucho el color Pantone de 2026,
sí,
este blanco nube, porque creo que va bien en cualquier estación del año.
Exactamente, nos permite ya hacer un look invernal que sea, pues eso, como un rayo de luz en estos días más grises y de la noche que se cierra muy pronto, y luego ya cuando comience la primavera y lleguemos al verano, pues a todos nos favorece, ¿no? Con la piel,
sí,
bronceada, va a ser un color favorecedor para todo el mundo.
Aunque bueno, los blancos ya se llevan usando desde varias temporadas en invierno, ¿no? Ya,
sí.
Sí.
Sí, sí, realmente, o sea, cada vez es verdad que ha sido una predicción de Pantone que ha sorprendido poco, porque realmente es como que ya es un color atemporal y que lo llevamos viendo tanto en verano como en invierno varias temporadas, pero yo creo que ahora toca más innovar con el tipo de tejidos en el que lo vamos a ver, o sea, atrevernos pues con el satén, que tiene como ese brillo,
sí,
cuando llega el verano, igual con los encajes, con la prenda de punto en algodón, o sea, trabajar mucho la textura, que no sea un color plano, sino que tenga una textura que nos enriquezca.
Y volviendo un momento otra vez a los looks de estas fechas, ¿qué
de
tipo
Navidades,
de maquillaje y accesorios acompaña mejor a los outfits de estas fechas?
Bueno, accesorios ya hemos dicho, la bisutería fantasía XXL, o sea, bien de brillo, que nos aporte luz y complemente a las prendas que nos pongamos, pues esos maxi pendientes, brazaletes,
ajá,
collares, gargantillas, o sea, cargarnos, no tengamos miedo. Yo creo que viene una temporada y una tendencia en la que hay que ir cargada. O sea, el minimalismo, el lujo silencioso se ha quedado atrás, o sea, vamos ahora al barroquismo, a recargarnos. Y en cuanto a maquillaje, la verdad que ahí yo me pierdo un poco porque ya no soy tan experto, pero sí que te diría un poco jugar, ¿no?, con el color de las sombras de ojos, que tengan reflejos, brillitos, las pieles jugosas y que reflejen, pues eso, la época de cuidarnos, de tener un poquito de tiempo para mimarnos y producirnos bien.
Bueno, tú nos hablabas hace poco de pasarelas internacionales, tú las conoces,
sí,
bien. ¿Luego son fáciles esas tendencias adaptarlas a otros lugares, por ejemplo, a cada país que tiene sus costumbres, sus gustos, o verdaderamente hay una globalización que cualquier tendencia cala en cualquier sitio?
Realmente yo creo que ya las firmas piensan en una globalización, porque si miramos el último desfile de Chanel que presentaron la semana pasada de la colección Métier d'Arts en el metro de Nueva York, ahí hemos visto una colección tanto con abrigos extra largos, súper calentitos, a prendas de tirante, faldas con todo tipo de largos, entonces ya piensan como que las colecciones van a llegar en un momento a todas las partes del mundo con una diferencia climática y de uso horario muy distinto. Entonces ya es como que las clientas y se lo adapten a su necesidad de ponerse más capas o ponerse menos y una prenda que nos proteja mejor del frío, porque realmente vivimos pues esto en esta globalización que ya no hay diferencia de temporada, sino que estamos en una constante temporada en el que
Exacto.
ya es el otoño y invierno frente a la primavera-verano, no, y de hecho ya se están viendo muchas marcas que presentan una en la colección, ahora lo llaman colección invierno-primavera y verano y otoño, porque como que cada vez más el verano es más largo y se come más tiempo del otoño, el invierno tarda un poquito más en irse, el entretiempo no existe, entonces ya el cambio climático nos está desajustando la temporada tan estricta. Entonces, pues ahora mismo podemos encontrar prendas en las tiendas para, como si queremos irnos mañana al Caribe o al Polo Norte, nos vamos a poder vestir sin ningún tipo de problema.
Sí, sí, la verdad es que así es. Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo. Hemos tomado nota
de
todas
gracias.
Tus recomendaciones y vamos a brillar en estas fiestas. Y mira, una cosa que digo siempre yo, no caer en la tentación del pijamita y en casa, ¿no? Hay que arreglarse aunque no salgas, quiero decir.
Exacto, hay que arreglarse, estar con los nuestros y compartir el momento, que es una fecha para eso, para salir, para juntarte y celebrar. O sea, lo más importante al final es que estemos bien rodeados y pues sí, que tengamos un momentito de cuidarnos y de vernos guapos, que siempre, siempre viene muy bien.
Pues muchas gracias, Juan Ferrando, director
gracias
del Grado de Diseño de Moda de la Universidad Nebrija. Una vez más ha sido un placer y no será la última vez,
Espero, cuando queráis. Yo estoy encantado de participar con vosotras. Muchísimas gracias y felices fiestas.
Igualmente.
Juan.
Un beso, hasta luego.
Venga. Hasta pronto, chao.
La Navidad es sinónimo de reuniones, festines y tentaciones irresistibles. Entre turrones, roscón, aperitivos y cenas copiosas, mantener el equilibrio y cuidar el peso puede parecer un desafío.
¿Se puede disfrutar de las fiestas y sus placeres gastronómicos sin exceso? Bueno, pues para ayudarnos a este propósito, resolver nuestras dudas y bueno, aliviar remordimientos, vamos a contar con Irene Dopio, nutricionista y directora técnica de la Unidad y Nutrición de Dorsia. Irene, muy buenas.
Buenas tardes, Lola. Buenas tardes, María. Es un placer para mí compartir este ratito con vosotras.
Igualmente, Irene. Oye, Irene, ¿cómo se puede disfrutar de las comidas de Navidad sin ganar peso? ¿Es posible?
Pues sí, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar un poco el enfoque. Es mucho más importante lo que hacemos de enero a diciembre que lo que hacemos de diciembre a enero. Entonces, el principal consejo es llegar tranquilos y disfrutar de las fiestas sin tener tan presente el control de peso, porque básicamente pues habremos hecho el trabajo durante el resto del año. Dicho esto, es verdad que si conseguimos aislar esos momentos concretos y mantener nuestras rutinas habituales de alimentación saludable, movimiento, descanso el resto de días, va a ser mucho más fácil lograr ese mantenimiento de peso.
¿Y hay estrategias que pueden ayudarnos a controlar esas tentaciones de cosas muy ricas durante las cenas festivas?
Pues mira, el primer consejo que os puedo dar es intentar no llegar con hambre excesiva a la comida o cena especial. Muchas veces entramos en compensaciones, en intentar restringirnos antes de esas ingestas y lo que hacemos es empeorarlo todo, porque probablemente esto nos va a llevar a perder el control. Entonces debemos concentrarnos en comer suficiente e hidratarnos bien las horas previas. Por otra parte, debemos afrontar la comida en sí con calma. En la mayoría de hogares los menús suelen tener una estructura más o menos similar. Entrantes a modo de buffet, uno o dos platos principales de carne y o pescado y la mesa de dulces típica al final. Entonces, aquí lo más problemático es el inicio. Pensad que llegamos con ganas de comer, de probarlo todo, nos ponen todas las opciones delante, tenemos demasiados estímulos visuales, olfativos.
Todo está muy rico.
Y hay que escoger. Todo está muy rico, efectivamente. Entonces, aquí lo que sí os recomiendo, sobre todo en esa primera parte, ¿no?, de entrantes, servir los aperitivos, los que nos apetezcan, aunque sea más cantidad de la que comeríamos habitualmente en el plato, porque así eso nos ayuda a visualizar lo que vamos a comer y a evitar pues ir picando inconscientemente mientras charlamos y perdemos un poco la consciencia.
Ser,
¿no?,
conscientes, exacto.
Súper importante. Importante también salir del piloto automático de me ponen comida delante, lo tengo que comer sí o sí, y aprender a reconocer nuestras señales internas de hambre y saciedad.
Uy, qué difícil es eso, ¿eh?
A veces cuesta, ¿eh? No sé, yo fíjate, ahora que hemos hablado así un poco, se me ocurre, ¿qué son más, entre comillas, peligrosos? ¿Los aperitivos o los postres?
Pues yo diría que los aperitivos, porque es con lo que empezamos. Uh-huh. Entonces es ahí cuando podemos tener más sensación de descontrol, ¿no? Entonces, si manejamos bien los momentos previos, como te decía, va a ser mucho más fácil y a la hora de llegar a los postres ya vamos a estar un poco más saciados y vamos a poder controlarlo mejor. Vale, uh-huh. Pero también se trata de ordenar un poco las prioridades, que eso hablaremos luego.
Claro, estamos hablando de control, que a veces es complicado, ¿no? Poner esos platos y contenerte, ¿no? Pero quizás sí que podríamos controlar las horas, ¿no?, que elegimos para las comidas y para las cenas especiales, ¿no? ¿Cuáles son, si es que hay, las mejores horas para comer copiosamente, como vamos a hacer en estas fechas?
Sí, chicas, pues yo aquí creo que más que una hora exacta, que a lo mejor eso sí que no es lo más importante, ¿no?, porque al final dependemos de muchas cosas, de la familia, de cómo quedemos con el resto y demás, lo que importa sobre todo es respetar una estructura, intentar mantener horarios regulares y naturalizar las comidas especiales manteniendo la normalidad en el resto de tomas, las anteriores y las posteriores, sobre todo sin realizar compensaciones. Pero no diría que hay una hora específica a la que es mejor comer, porque al final, sobre todo aquí en España, eso es más complicado.
Claro, o sea, nada de dejar de comer para luego atiborrarnos en la cena, eso no, ¿no?
Eso por supuesto que no, ese es el consejo principal.
¿Y qué alternativas, si es que las hay, saludables, pueden incorporarse a postres y aperitivos típicos de Navidad?
Pues mira, en este caso sí que es cierto que tememos mucho a las Navidades, pero realmente la base de la mayoría de los platos son opciones más o menos saludables, ¿no? Mariscos, pescados, carnes, aunque es verdad que se suelen preparar de forma un poco más especial o tradicional, con más salsas, más grasas, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí tendríamos que priorizar las opciones que son ricas en proteínas, como las mencionamos, intentar preparar guarniciones o aperitivos con base vegetal, cremas, ensaladas ricas, brochetas y sobre todo intentar comer conscientemente. En este sentido, los vegetales y las proteínas van a ser nuestros mayores aliados porque nos van a ayudar a saciarnos, pero esto no debe impedirnos disfrutar de ciertos platos menos saludables que consumimos de año en año. Y respecto a los postres, pues tampoco considero que las Navidades sean el momento idóneo para hacer versiones fit de postres, ¿no? Que quizás solo comemos eso en estas fechas que son especiales, pues en este caso yo lo que recomiendo es disfrutar y si eso es importante para ti, sobre todo, ¿no?, intentar ordenar las prioridades.
Irene, en este contexto, estamos últimamente oyendo hablar mucho de comer poco, o saltarse comidas, ¿no? Sobre todo comer poco, porque es más saludable, porque alarga años de vida. No sé hasta qué punto esto es cierto.
Me hablas de los ayunos.
De los ayunos, sí, de comer poco. A lo mejor realizar solo dos comidas diarias. Sí, realmente es un ayuno, ¿no?
Sí, básicamente es un poco la base de los ayunos, ¿no? Bueno, pues aquí hay que tener en cuenta que esto es una estrategia más que podemos utilizar, que no es para todo el mundo, ¿vale? Porque sí que es cierto que los ayunos pues tienen ciertos beneficios, pero son beneficios que podríamos obtener, por ejemplo, con una sesión de entrenamiento de fuerza durante media hora, una hora. Entonces no es ese el foco, yo creo.
No.
El número de comidas sí que es algo que no es tan importante, ¿no? Antes se insistía mucho en tener que hacer 5 comidas al día para, por ejemplo, tener que bajar de peso. Ahora se limita un poco más ese número de tomas, pero al final eso es algo que se tiene que individualizar completamente, ¿no? Todo funciona para todo el mundo.
Claro, la moda ahora es comer poco porque dicen que es más saludable. No tanto para adelgazar, sino porque es más saludable. O sea, que tiene más salud la gente que come menos.
A ver, o sea, al final depende un poco también del objetivo que tengas. No estoy del todo de acuerdo con eso. Sí que es cierto que lo que tenemos que intentar hacer es, pues, por ejemplo, si no tenemos ningún objetivo concreto de pérdida o ganancia de peso, intentar mantenernos en torno a nuestras calorías de mantenimiento y quizás con un ligero déficit calórico, que eso sí que puede ser más fisiológico.
Bueno, yo quiero volver a las fiestas. ¿Qué ocurre con el alcohol? Porque siempre hay algún brindis inevitable y afectan al peso. Yo tengo que decir que soy abstemia y no tengo este problema, pero somos poquísimos los abstemios. ¿Qué pasa con el alcohol?
Bueno, pero una copita siempre en Navidad,
nada.
¿No? El champán por lo menos para no, brindar.
Un día me haces una entrevista y te cuento, pero para ni me mojo los labios con nada. Tomo solamente agua y algún tipo de refresco, un té, pero no estamos para hablar de mí, sino ¿qué pasa con el alcohol? Con esos brindis que la verdad son inevitables.
Eso, lo que estás comentando es justo lo más saludable, ¿no? La recomendación actual.
El agua y el té, ¿no?
Es agua, el agua.
Uf,
el agua
duro.
Con gas, las infusiones.
Pues caemos fatal,
pero
¿eh?
Sí. Me pasa lo mismo.
Están todo el día, no sabes lo que te pierdes. Por favor, continúa.
Bueno, realmente aquí sí que es cierto que os puedo decir que precisamente muchas veces el problema está más en la bebida que en la comida. Tenemos que tener en cuenta que cada gramo de alcohol aporta unas 7 calorías, ¿vale? Entonces, pues hacemos las multiplicaciones pertinentes y además muchas veces estas bebidas se van a combinar con refrescos azucarados. Entonces, al final obtenemos un resultado bastante calórico. Y por otro lado, es cierto que estas calorías además son calorías vacías, lo que llamamos calorías vacías, porque no suponen ningún beneficio a nivel nutricional, sino todo lo contrario. El alcohol es una sustancia nefrotóxica, neurotóxica, por lo que, como comentábamos, la recomendación actual es alcohol cero. Pero si eso no es posible, cuanto menos mejor. Además, ya que estamos hablando de los excesos, ¿no? El consumir alcohol desinhibe, entonces esto puede llevar incluso a que comamos más. Por tanto, mi consejo es elegir no sumar, pues si realizamos un brindis que sea de forma consciente y sobre todo que no abusemos tanto de las bebidas alcohólicas, intentar mantener también aquí la consciencia, alternar esas bebidas con agua, agua con gas o incluso algún refresco sin azúcar también y con eso, pues bueno, mantener el equilibrio sobre todo.
Yo no sé si hay algún truco psicológico que ayude a no comer por impulsos durante las reuniones familiares, donde ves que todo el mundo come y donde todo está buenísimo.
Sí, pues mira, lo principal lo que hemos dicho, no llegar con hambre excesiva, pero después lo que podemos poner en práctica también es el mindful eating, lo que se conoce como alimentación consciente. En este sentido, chicas, yo recomiendo sobre todo valorar previa y posteriormente la escala de hambre y saciedad. Para hacernos una idea, en esta escala que va del 1 al 10, donde el 1 es una sensación de hambre extrema y el 10 una sensación de saciedad extrema, de ahí vamos, a medida que comemos nos vamos saciando, deberíamos empezar a comer más o menos en el nivel 3, no en el 1, que implicaría esa sensación de hambre excesiva. Y parar cuando lleguemos más o menos al nivel 7. Esto significa que vamos a estar saciados, que vamos a tener una sensación cómoda, que nos va a permitir llegar bien a la próxima comida, pero que no va a suponer una sensación de malestar físico. Y dicho esto, pues importante masticar bien cada bocado. También suele ayudar bastante posar los cubiertos entre cada bocado para intentar comer más despacio, comer sentado, intentar servirse en el plato, como os decía al principio, para visualizar un poco lo que vamos a comer. También, bueno, pues estar pendiente de la comida, de la conversación, hacer de la comida pues un momento social, que esto pues en Navidades es lo que suele pasar. Así que por esa parte mejor.
Bueno, ¿y existen hábitos sencillos de control de peso que se puedan mantener durante todo el año, no solo en las fiestas navideñas?
Pues chicas, aquí los de siempre. Intentar movernos a diario, si podemos implementar el entrenamiento de fuerza que es tan importante, garantía de salud y prevención ya pues no solo para al control de peso, sino a la salud en general. Hidratarnos, dormir bien, intentar mantener las rutinas dentro de lo posible y dentro de las fiestas, sobre todo, no dejarnos llevar por el caos y la mentalidad de todo o nada. Cuando hacemos bien el trabajo durante todo el año, esos excesos no van a tener un impacto tan grave.
Yo aquí os preguntaría qué es lo que más os gusta de las delicias navideñas. Yo soy de roscón, que es muy peligroso, porque además me encanta mojado en chocolate. Eso creo bueno. Que calorías bastantes, ¿no?
Yo es más bien qué es lo que no me gusta.
¿Sí?
No. Los polvorones me encantan.
Sí. Pues también tienen encantan. Lo suyo.
Sí.
Pues chicas, ahí ya sabéis cuál es una de vuestras prioridades. Entonces el resto tendréis que reajustarlo un poco.
Bueno, pero queda dicho. Y yo también, para terminar, digo que aunque soy abstemia, suelo alzar la copa y llevármela a los labios y nadie sabe.
El gesto,
ahora
por
lo
menos.
Estoy revelando. Pues muchísimas gracias. Un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias, chicas. Que tengáis buen día.
Igualmente y felices fiestas.
Un beso. Hasta
felices
luego.
Felices fiestas. Hasta luego. Chao.
Lola Pérez Collado y María Bandera. COPE Cool.
El maquillaje es un elemento fundamental en cualquier look, no cabe duda. Puede elevarlo si cumple los requisitos básicos, texturas apropiadas, elección de colores, o puede destruirlo si está mal aplicado. Se puede considerar el maquillaje como un paso básico en la rutina diaria, incluso para quienes afirman que no les gusta, pero reconocen que al menos utilizan algún producto, en general, pues bueno, un gloss de labios o una máscara de pestañas. Pero llega la Navidad y las fiestas de fin de año, las comidas y las cenas de empresa con amigos, y en estas circunstancias el maquillaje se convierte en la clave para complementar los looks festivos y brillar en cada reunión.
Para ayudarnos a acertar con colores, técnicas y tendencias, contamos con un maestro, así con mayúscula, del maquillaje que nos va a guiar para lograr ese look impecable y duradero, ya sea elegante, natural o deslumbrante y espectacular. Además, le vamos a pedir consejo para combinar maquillaje y outfits festivos, evitando errores comunes y resaltando lo mejor de cada rostro. Como se dice ahora, destacar nuestra mejor versión. Hablamos de David Francés, especialista en maquillaje natural y elegante, en looks para eventos especiales y en cursos de maquillaje, con muchísimos seguidores en Instagram, muy presente en todos los medios de belleza. Es también asesor de cosmetología para creación de marcas y colecciones cápsula. Y no sigo porque podríamos seguir hablando durante horas. Un artista, en definitiva, y como decíamos e insistimos, un maestro. David, ¿qué tal?
Bueno, qué entrada más bonita, hija mía, Lola.
La que te mereces,
María,
David,
buenas
porque
tardes,
es verdad.
También. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
Pues, muy bien, David.
En plan festivo.
Y con ganas de que nos
en
cuentes cositas, porque estamos aquí
estamos
ya con el boli para apuntar. David, vamos a empezar
bueno,
con las
fenomenal.
Tendencias, ¿no? Que siempre
claro.
parecen las mismas en cuanto a esplendorosas, digamos, en estas fiestas, pero también hay novedades, ¿no? ¿Qué tendencias destacarías tú para esta Navidad y Nochevieja?
Bueno, vamos a ver. Yo, que llevo por bandera esto de que los acabados sean elegantes y que porque sea Nochevieja no hay que ponerse como un árbol de Navidad. Un árbol de Navidad ya hay uno. Y Belén ya hay uno, ¿sabes? Entonces, no es necesario. Sí que es cierto que sí, las tendencias obviamente están ahí. Y yo lo que estoy observando y por lo que estoy, digamos, en lo que estoy muy volcado, es ahora mismo en tonos, fíjate, en tonos fríos. Los tonos fríos como el verde musgo, muy oscuro, el color burdeos, el color del vino, ¿no? Color burdeos, el color azul marino, ese tipo de colores son colores siempre muy elegantes, que favorecen muchísimo y que a mí personalmente me encantan para estos momentos especiales.
Fíjate, cuando hablamos de maquillaje siempre surge una especie de debate. ¿Maquillaje mate o maquillaje satinado?
Bien, esto es una gran pregunta. Bueno, va por época. Quiero decir que va por épocas. Yo empecé en los 90.
Por modas,
en el 90,
¿no?
Exactamente, efectivamente, por modas. Yo empecé en el 90. En el 90 era todo mate. En los 40 era todo mate. Luego ha empezado a evolucionar hacia una piel un poquito más glow. Una piel más glow está muy bien, pero cuidado. A ver si consigo explicarlo bien para que las oyentes también nos entiendan. El glow es bonito cuando no tiene brillantinas tamaño campurrianas.
¿Vale? Es verdad,
o sea, el glow natural, el glow de una piel cuidada es espectacular. Un punto de iluminador nacarado en ciertos momentos sobre el pómulo y demás va muy bien, pero va muy bien en jóvenes. En la piel que presenta alguna línea de expresión, cualquier cosa brillante que le pongas encima las va a triplicar. Entonces, siempre digo que hay que tener mesura con todo este tipo de productos.
¿Eh? Claro, hay que tener cuidado según la edad la que se ponga.
O sea, que una piel muy mate, no. Una piel glow, sí. Pero según la edad que tengas, las brillantinas pues no van bien.
Claro.
David, no es lo mismo brillo que brillos.
No es lo mismo brillo que brillo. Y una piel glow tampoco es Tita Cervera. Escúchame, no es necesario.
Por eso.
¿Y cómo conseguir de todas formas un look festivo sin que resulte demasiado recargado, sin parecer una puerta, como decíamos antes?
Bueno, yo creo que hay que respetar siempre el no disfrazarse, ¿vale? No porque tengas una boda, no porque tengas una noche vieja o porque tengas tal, hay que disfrazarse. Las cosas hay que llevarlas tú. Tú tienes que llevar el maquillaje, no el maquillaje a ti. Igual que cuando uno lleva un tocado. ¿Sabes? Que no parezca que el tocado te ha caído del quinto piso.
Hay que llevarlos con mucha dignidad. ¿Sabes? O sea, sí, ir muy orgulloso de llevar un tocado.
Claro, las cosas tienen que estar integradas. Con lo cual, si tú no puedes pasar de 0 a 100 porque sea Nochevieja. Entonces, si tú te mantienes en el ejercicio propio del maquillaje, en no renunciar a esos beneficios del maquillaje que son levantar el pómulo, levantar el párpado encapotado, esas cosas, el maquillaje te ayuda a eso. O sea, no es pintar por pintar o decorar por decorar, ¿sabes? Al final hay que sacarle el beneficio al maquillaje, pero siempre respetando tu esencia. Entonces, si tú te mantienes en colores neutros más subidos de lo que llevas habitualmente en tu día a día, puedes conseguir un look más festivo o más sofisticado sin disfrazarte. O sea, si tú estás acostumbrada a ponerte una sombra marroncita, máscara de pestañas y ya está, pues bueno, lo que tienes que hacer es subir esa intensidad. Llévatelo también al párpado móvil para crear un smokey eyes elegantón. El smokey eyes siempre es una cosa muy elegante.
No, pues
maquillar todo el párpado móvil. Claro, maquillar todo el párpado móvil en el color que tú quieras. Y después llevártelo hacia el arco para levantar ese párpado. Y hacer una línea sobre la pestaña. No tiene tampoco por qué ser gráfica. El eyeliner este de rabillo que parece que tiene 7 plantas, no, tampoco es necesario. Se trata de dar profundidad.
O sea, nada de rabillos en el ojo.
Nada de rabillos en el ojo.
O sea, que siga la línea del ojo y ahí termina.
Que siga la línea y te lo llevas hacia afuera, pero en plan sombreado, ¿sabes? Ajá, arrastras el sombreado. No hace falta hacer una línea. Y luego, si quieres, marcas la raíz de la pestaña con un lapicero. Pero que lo de abajo sea una sombra, porque de esa manera consigues un ahumado mucho más espectacular. Y luego, pues por ejemplo, si no te has puesto nunca nada en la pestaña de abajo, delinea la pestaña de abajo ahumada también, porque eso te va a duplicar el tamaño del ojo. Es lo único que te va a duplicar el tamaño del ojo, de hecho.
Qué difícil las rayitas de abajo, del ojo.
No, porque mira, Lola, cariño, si coges un pincel y una sombra y lo pasas por la pestaña inferior, a ras de tu ojo, ya lo tienes. Ajá. Nadie te dice que tengas buen pulso ni que lo hagas gráfico.
No hablamos de la línea del agua, ¿verdad? Hablamos por fuera.
No, hablamos por fuera. Eso es lo único que agranda el ojo, por fuera. Si tú te haces la línea de agua en oscuro, el ojo se va a empequeñecer.
Pues pequeño,
pero sí. Si además pones la de por fuera, lo vas a regular en tamaño y te permite hacerte la línea por dentro oscura.
Ajá. Uh-huh. Bueno, David, ¿y qué pasa con los metalizados? Porque son muchas las que creen que es, digamos, obligatorio en estas fiestas. Y hasta se preguntan, ¿metalizado plateado, metalizado uh-huh. dorado? ¿Qué me pongo? Ninguno, ¿no?
Claro, es que ahí estamos en fríos o cálidos. Normalmente los plateados quedan mejor a la gente que le queda bien los tonos fríos. Que normalmente, digo normalmente porque es que hacer un generalismo aquí es muy complicado, ¿sabes? Pero normalmente la gente que es morena le quedan mejor los fríos que los cálidos. Pero a las rubias también les quedan bien los fríos. O sea que, entonces, yo creo que lo mejor es tener siempre los dos colores, ponértelos al lado de la cara y encontrar con cuál te encuentras más favorecida. Es igual que si quieres ponerte un vestido naranja y te lo pones al lado para ver si te queda bien, ¿no? El metalizado lo que tiene es lo que decía antes, que en una piel madura, por ejemplo, en el único sitio que puedes poner un metalizado es en el párpado móvil.
Ajá.
O sea, uh-huh. olvídate de ponerlo en más sitios.
¿Y el colorete?
Y sobre todo, leñé, si tú ya llevas un traje o un vestido que es dorado o plateado, no te pongas más plateado por ningún sitio, porque entonces, así. ¿Sabes? Es too much.
Vamos a lo de a lo del árbol de Navidad, vamos, claro.
Y el colorete, a ver, ¿qué tonos son los que mejor van por edades?
Pues
no sé
mira,
si tiene una edad cada, el rosa a lo mejor más juvenil, el...
¿Y qué
no
forma?
El rosa es
¿y
más
qué,
juvenil.
¿Y dónde?
¿Y dónde? ¿Y porque eso es otro debate, David. Ahí dicen parte
es
alta,
muy
¿no? Más baja. ¿Cómo es, favorece
esta
el calor?
Esta duda os las voy a resolver inmediatamente.
Ay, qué bien.
Mira, yo los coloretes siempre trabajo con rosas y con corales, ¿no? Vale, esto por un lado. El rosa chicle, es hace más de juventud, queda más a joven. Pero yo siempre digo una cosa, y os voy a dar mi truco. Mi truco es, lo primero, saber colocarlo. Si tú colocas el colorete en la parte más alta del hueso, en redondito, la parte más alta del hueso, para que la gente se haga una idea, es como de la punta de la cola de la ceja en recto. Bajas uh-huh. en recto y ahí lo colocas. Uh-huh. Si lo colocas ahí, el pómulo va a subir, sí o sí. Va a parecer uh-huh. que te has infiltrado hialurónico. O sea, de todas. Pero yo, para resolver la duda del color, fijaros lo que os voy a decir. Lo mejor del mundo es armonizarlo con el labial. O sea, hacer el colorete con el labial.
Uh-huh.
Te pintas el labio y después con un poquito haces ese gesto.
El mismo.
Eso que se ha hecho toda la vida uh-huh. en las mejillas y en esa zona. De esa manera, lo armónico siempre es elegante. Yo ahora, de hecho, tengo en... No sé si se puede decir marcas.
Bueno,
di, a ver.
No quiero... A ver.
Bueno, he creado tres labiales que están ahora en una campaña de Navidad que se regalan por compra en tiendas rodillas. Ya está, no voy a decir nada más.
Ajá.
Y esos, a lo que voy es que los he creado... esos tres colores, pensando con 4% de hialurónico, para que se pueda utilizar también de colorete.
Uh-huh.
Entonces, armonizar colorete y labios siempre está muy bien.
Y si no llevamos, estoy pensando bien. Fuera de estas fiestas, ¿no? Que si no llevamos color de labios, llevamos un gloss transparente, el colorete que mejor nos sienta, ¿cuál puede ser? No sé si depende de la edad.
Fantástica. Fantástica pregunta. En pieles maduras, el rosita rejuvenece bastante.
Uh-huh.
Rejuvenece bastante.
Apuntado.
Y en pieles más jóvenes, la verdad, es que ambos.
Sí.
Es rosa
claro,
coral.
Todo sirve. Una piel joven y tersa.
No, pero yo,
que nos sienta bien.
Yo excluiría lo de la edad, porque cada uno puede elegir el maquillaje y el tono.
Está claro.
Eso,
pero bueno, si hay alguno que favorece más.
Sí.
¿No?
Yo,
bueno, ¿cómo? Claro, al final yo suelto tips aquí, pero desde luego el tip el mejor tip que puedo dar es que cada uno haga lo que salga del moño, ¿eh?
Eso es, como se sienta cómodo y se ve más favorecido, ¿no?
Y de esto,
exacto.
Y que no resulte grotesco, por decirlo así, no, que quede muy bien, pero que lo del colorete yo me he quedado, ¿cómo lo extiendes? ¿Con el dedito, no?
¿O con brocha?
Si es en textura crema, al ponerlo con el lipstick, desde luego con el dedo. Y si no, pues con una brocha. No tiene mucho más secreto.
Bueno, David, son noches largas, las festivas, y nos preguntamos ¿Cómo conseguir un maquillaje duradero? ¿Qué podemos hacer para lograrlo ya de salida? ¿Y qué deberíamos llevar en ese bolsito de fiesta para algún retoque que puede ser necesario? Claro.
Fenomenal. Pues mira, cuando te vayas a maquillar, lo primero es maquillar siempre primero los ojos. Tú desmaquillas tu cara, pones tu skincare, tu rutina de cremas, la que tú consideres, y después te vas directamente a los ojos. Primero, no pongas nunca jamás crema de contorno de ojos en el párpado.
Ajá.
Jamás, porque te cargas el sombreado. Segundo, utiliza una prebase de ojos. Una prebase de ojos te va a asegurar fijación. Y sobre eso, maquillas. Después, cuando has terminado todo el proceso del maquillaje, los polvos sueltos, que son para quitar brillos, los pones en la zona T, incluida la zona de la ojera. ¿Vale? Y una vez de que has hecho eso, te pones un spray fijador. Un spray fijador los hay de muchas marcas, de muchos precios. Si no tienes spray fijador en casa, por un día no pasa nada que utilices laca del pelo. No pasa absolutamente nada. Yo, de hecho, es como en verano, mis maquillajes de bodas y demás, que son muchas horas y 40 y tantos grados, es con lo que lo sello.
Anda, qué curioso.
Ahí te he dejado un super truco.
Es super truco, sí.
Oye, ¿cuánto estamos aprendiendo contigo, David?
Qué bien, qué ilusión, qué ilusión. Son todos los trucos que yo doy también cuando vienen a mis cursos. Yo doy cursos personalizados y vienen las señoras y yo les enseño todo.
Muy interesante.
Y David, ¿qué te parece el color Pantón 2026? Pantón. ¿Cómo podemos integrarlo en el maquillaje? Si es que queda bien.
Es imposible.
Es muy discreto.
¿Cómo lo integras?
Pues no lo sé. A lo mejor con algún iluminador de ese color blanco o dorado, no sé.
Es que...
Para sombras.
¿Qué pasa? Que
para sombras,
puedes meterle,
sí, de ojos.
Pero ¿dónde la metes? Es que un color claro no da profundidades. Entonces, o lo pones en el arco de debajo de la ceja o lo pones en el párpado móvil. Punto pelota. O sea, nadie que quiera levantar un párpado lo va a conseguir con un color claro. Ajá. Levantar un párpado se consigue con un color que dé profundidad.
Claro.
O sea, no hay más. Entonces, en un labio, pues hija, no veo a nadie con el labio blanco.
No, porque pareceríamos un muerto.
Bueno,
con lo cual,
hablar contigo
es
estaríamos horas, pero se nos va el tiempo. Así que, ¿qué último consejo podrías darnos que no nos hayas dado ya a lo largo de esta charla?
Pues mira, os voy a dar un consejo que a mí me encanta. Siempre que quieras que el maquillaje no quede, te marque las arrugas y que te quede ligero o que quede prácticamente invisible, pero te iguale los tonos de la piel, mézclalo con un poquito de serum.
Ajá. Muy bien, pues
ese es el mejor truco que os puedo dar. Y si además para un festivo queréis y el de la laca, y si además para un festivo queréis un poco más de firmeza, pues coges la típica ampolla Beauty Flash de toda la vida y la mezclas con el maquillaje y te lo aplicas.
Pues estupendo, un placer hablar contigo, David. Ya lo haremos en otra ocasión. Pues que tengas unas felices fiestas y que el año nuevo venga lleno de belleza y de maquillaje favorecedor.
Y lleno de paz, sobre todo lleno de paz.
Eso es.
Eso
ya nos daría para otro podcast, pero muy bien
desde
dicho.
Desde luego.
Un abrazo
enorme a todos.
Hasta luego, David.
Adiós.
Bueno, Lola, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer y, bueno, les esperamos a todos en la próxima entrega de Cope Cool. Felices fiestas. Una feliz entrada y salida de año para todos nuestros oyentes.
Lo mismo digo y hasta el próximo podcast Cope Cool. He sees you when you're sleeping and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry, you better not pout. I am telling you why, 'cause Santa Claus is coming to town.
sleeping, and he knows when you're